y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Te bendecimos en el nombre del Señor. Y en nombre de esta casa eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Destacamos siempre la fidelidad y el amor del Señor. Dios es un Dios de propósito, es un Dios de providencia y sé que Él ha querido que tú estés a través de este medio en comunicación con nosotros para edificar tu vida a través de la exposición de la palabra. Reitero, eres bienvenido. Bienvenida a nuestra programación, pero más todavía oramos a Dios que te visite, como decimos en el lenguaje, aunque Él siempre está presente en tu vida, pero queremos decir que se manifieste y el refrigerio de la presencia de Dios sea contigo, que a través de la palabra Dios pueda penetrar profundamente en tu interior y edificarte. Que Dios te bendiga. Ven y juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra. La porción bíblica se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice el versículo 33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Capítulo 5, versículo 20 dice: Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El apóstol Pablo también añade que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Leo estos textos para que vean la relación que tiene la justicia con la vida del reino del Señor. Entre más escudriño la palabra de Dios, más confirmo que la justicia como atributo de Dios es lo que más representa la forma de pensar y de ser de Dios. Todos los atributos de Dios están íntimamente relacionados, porque Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dios es una sola cosa, y así es su persona. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Y como Él no cambia, en Él no hay variedad, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues todos los atributos de Dios se conjugan y llegan a ser una sola cosa. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es recto. Pero veo que la justicia como una representación. La Biblia habla del fruto de la justicia. De hecho, habla más del fruto de la justicia que del amor como fruto del Espíritu. Sin ninguna contradicción, porque el amor es justicia, porque justicia es todo lo que está en armonía con la manera de ser y de pensar de Dios de acuerdo a la revelación bíblica. La Biblia dice que la justicia es el asiento mismo de su trono, la justicia es el cinto de Dios, la justicia es la vara que está en su mano. Amén. La justicia rodea a Dios. Y toda la revelación de la Escritura relaciona a Dios con la justicia. Justicia, de acuerdo a la revelación bíblica, es lo que es recto, lo que es justo, lo que está de acuerdo a la palabra revelada de Dios, lo que la suma o a la totalidad de todas las demandas legítimas del Señor, lo que es la voluntad de Dios, lo que es el propósito de Dios. Es el fruto de la justicia, es el fruto del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. La misma Escritura es justicia. Y todo el que vive de acuerdo a Dios, en conformidad con Dios, la Biblia lo llama justo. Amén. La justicia representa la piedad de Dios, la devoción a Dios, el temor a Dios. Todo lo que es esencia de Dios es justicia. El reino mesiánico de Jesús, según la revelación del Antiguo Testamento, se caracteriza o se iba a caracterizar por la justicia. Él es Jehová Siqueno, Jehová nuestra justicia. Dios le dice: por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Noé, que predicó el arrepentimiento en sus días, fue llamado pregonero de justicia. Él no estaba hablando de la justicia de los tribunales o jurídica. Él estaba hablando de vivir la justicia de Dios, de vivir de acuerdo a Dios. El arrepentimiento es una manera de la gracia de Dios y una oportunidad para el pecador de restaurarse delante de Dios. Cuando una persona se arrepiente, que significa un cambio de mente, sentir tristeza por haber ofendido a Dios y lamentarse de que su hecho lastimó el corazón del santo. Esa persona reacciona y, como ya no puede volver al pasado y evitar lo que ya sucedió, entonces le duele, le lastima porque lastimó a Dios. Esa persona, al tener ese sentir profundo de lamentarse por haber ofendido a Dios, esa persona se arrepiente. El arrepentimiento, en último análisis, también es justicia. Dice que Juan vino, dice, y caminó y predicó un camino de justicia según Jesús. Y el mensaje de Juan era el mensaje del arrepentimiento, de volver a Dios, de dejar la vida ofensiva a Dios. Porque somos criaturas suyas y Él, como Padre Creador, tiene un reino y tiene una familia. Y como Padre tiene la autoridad para establecer lo que es correcto de acuerdo a su manera de pensar, como los padres terrenales establecen los principios que rigen sus casas. Dios también tiene una casa espiritual. Sin dejar de decir que toda la tierra viene siendo, en último análisis, la casa de Dios. Amén. Dios ve a la raza humana como una familia, la familia humana. Así la ha tratado siempre el Señor. Dios se revela también en justicia. Y todo lo que tiene relación con Dios es justicia. Hemos estudiado que el Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio es el mensaje de la justicia de Dios. Será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Al Evangelio se le llama el mensaje de la justicia de Dios. Como el mensaje de Juan, que era un mensaje de arrepentimiento. Todo lo que tiene relación con Dios es justicia. Amén. El énfasis grande en el ministerio de Jesús de justicia, yo entiendo que es que en el Antiguo Testamento, a pesar de la predicación de los profetas, que de hecho yo creo que los profetas, la mayoría, entendieron el espíritu de la justicia de Dios. Israel no entendió a los profetas, pero si analizamos la predicación de los profetas siempre exhortaron a Israel a hacer una diferencia entre las letras de la ley y el espíritu de la palabra del Señor. Decían que Dios, Isaías, por ejemplo, capítulo 1 y 2, capítulo 1 le dice a Israel de tus ceremonias, tus ritos, tus sábados, tu incienso, tienen aborrecida mi alma. Soy cansado ya de tantos ritos. Ven, entremos a cuenta. Arrepiéntete. A mí no se me agrada con ritos y ceremonias. La obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que hagas justicia, dice la palabra. Amén. Que hagas misericordia. Los profetas entendieron, y esa fue la predicación de Jesús en el sermón de la montaña. Yo entiendo que al llegar Jesús, quien es no solamente el mensajero de justicia, sino la justicia en sí mismo, porque el Padre reina a través del Hijo. El Padre creó el universo por el Hijo, en el Hijo y para el Hijo. El Hijo es la inspiración, es el todo en cuanto a la creación. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él no solamente es la cabeza de la creación, el Padre lo dio como cabeza a la iglesia para que en todo tenga la preeminencia. Así revela la palabra quién es Jesús, es el Verbo, es la acción de Dios, es la palabra de Dios hecha audible a los hombres. Antes que todo fuese, ya Él era. Nada de lo que es fue hecho sin Él, dice la palabra del Señor. Y Él no solamente es la esencia misma de Dios, ya que es el resplandor mismo de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sino que también es el carácter de Dios. Nadie conoce a Dios sino el Hijo. Y lo conocerá aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. A eso vino Cristo, a revelar la justicia del reino de Dios. Por eso, si nosotros estudiamos el sermón de la montaña y vemos las enseñanzas de Cristo, parece que tenía muy clara la misión, no solamente de predicar lo que es, sino también hacer una diferencia entre lo que es la verdad y lo que se parece a la verdad. Separar una cosa de la otra. Por ejemplo, entrando en el tema que nos incumbe hoy, miren el capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora miren el contexto del Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el contexto del Padre nuestro. Capítulo 5, para mí, las bienaventuranzas y lo que sigue después es para Jesús separar la luz, sacar separarla de las tinieblas. La religión es el disfraz de la piedad, es la falsificación de la piedad, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Eso es religión, eso es fariseísmo, eso es la justicia de los hombres. Se van a dar cuenta en la enseñanza de Jesús que la justicia se practica para Dios, no se practica para los hombres, sino para Dios. Usar lo de Dios para lograr la aprobación de los hombres, los aplausos de los hombres, es una prostitución de la justicia de Dios. Es un pecado que Dios aborrece y que era una práctica tan común y popularizada en los días del Señor Jesús. El trabajo de Jesús fue difícil y arduo. A pesar del trabajo de Juan el Bautista, que anduvo toda Judea predicando el arrepentimiento y preparando al pueblo para darle a Jesús un pueblo bien dispuesto, su predicación fue en un tono severo de acuerdo a la desviación de Israel. La hipocresía reinaba en la práctica de la supuesta piedad. Como Jesús dijo de los fariseos, iban al fin del mundo a hacer un prosélito y lo hacían dos veces más hijos del diablo que ellos mismos. Era todo lo contrario a lo que era Dios. Entonces, vemos que Jesús no solamente predicó la verdad, sino que refutó la mentira, la falsificación. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Verso. ¿Y quién lo conocerá? Satanás siempre ha usado el disfraz. El Génesis comienza diciendo que se convirtió en una serpiente. Y a través de un disfraz engañó a nuestros padres. Hoy él no se va a convertir en serpiente porque ya es un disfraz muy conocido. De hecho, él comenzó en Génesis siendo una serpiente, en Apocalipsis es un dragón, un reptil bien grande ya. Pero la Biblia dice que se convierte en ángel de luz. El diablo no engaña directamente. El diablo es sutil. Yo no sé qué es más peligroso, si el pecado en sí mismo o la religión, que es para mí lo superlativo de pecado. La predicación de Jesús y la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, el martillo de la predicación, como dice la palabra, que la revelación de Dios es como martillo que quebranta la peña. La predicación tiene que golpear el pecado como enemistad contra Dios, como lo contrario a la naturaleza de Dios y a la justicia de Dios, pero también la falsificación de la piedad, que es la religión. Son las dos batallas que debe vivir todo aquel que quiere agradar a Dios. Crucificar el pecado con sus deseos y desenmascarar la religión que sutilmente nos hace creer que somos piadosos, cuando en realidad nada más es una forma de culto a Dios. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando en sus doctrinas mandamientos de hombres. Jesús estaba citando a Isaías, que dice: el temor de este pueblo no es más que un mandamiento aprendido. Y es terrible, amados. No tomen con liviandad lo serio y peligroso que es el espíritu religioso. Es muy serio, muy serio, muy serio. Tan serio que Jesús dijo: hay muchos que os perseguirán y os matarán, pensando que de esa manera me brindan servicio. Y muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Sí, ellos creían que eran del Señor, porque hacían milagros, ignorando que los dones de Dios son irrevocables. Hay un engaño en creer que el don manifiesta todo lo que es de Dios. Las señales pueden, los milagros pueden ser señales para los incrédulos, pero para los santos, genuinos, entendidos y verdaderos, y para Dios, el testimonio es el fruto del Espíritu. Aún los demonios hacen milagros. Aún los demonios tiemblan, dice la palabra. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para instruir en justicia. Lo estudiamos para disciplinar en justicia, instruir en la justicia de Dios. La palabra de Dios es eficaz, es energía. Es energía no solamente convertida en poder, sino en eficacia, como se traduce la palabra energía en el griego. Es viva y eficaz y es penetrante como espada de dos filos, traspasa el alma, las coyunturas, los tuétanos, y hace discernir los pensamientos profundos del corazón, y tiene la capacidad de separar el alma del espíritu. Porque en Adán somos almas, en Cristo somos un espíritu vivificante. Y en el alma está el engaño del pecado y de la religión. Todo mensajero de Cristo, apóstoles y profetas, los que anunciamos el evangelio de Dios, el evangelio del reino, de la justicia de Dios hoy, tenemos como Jesús que tomar en cuenta que hay dos males que hay que contrarrestar y desenmascarar: el pecado y la religión, porque son las dos armas más sutiles del reino de las tinieblas. Usted puede decir: yo no practico el pecado. Usted puede decir: el Señor me libertó del poder del pecado y de la condenación del pecado. Amén, gloria a Dios, eso es verdad. Pero hasta el día de la glorificación, el pecado estará en ti, estará en mí. Y aún aquellos que han logrado un grado de santidad y se han perfeccionado, todavía están expuestos al peligro de la falsedad de la religión. Los invito a leer los evangelios pensando en esto, y verán cómo Jesús tenía una meta, era parte de su objetivo como testigo de sus contemporáneos, de su generación. Si Dios eligió el tiempo de Jesús como el tiempo de la venida del Mesías, era porque era el momento culminante de más necesidad en todos los tiempos. Los judíos pensaban que era un pueblo iluminado, pero para Dios estaban en tinieblas. es más fácil identificar lo que es totalmente falso que aquello que está combinado con la verdad y la luz. Por eso es difícil diferenciar muchas veces entre lo falso y lo verdadero, verdadero en cuanto a la vida religiosa. Hay que tener mucho discernimiento. El Espíritu Santo no solamente ha venido a convencernos de pecado, sino también de justicia. No solamente de pecado, sino de justicia. No es solamente aprender a rechazar el mal, sino a saber hacer el bien. No es solamente darle espalda a lo que ofende a Dios, sino hacer aquello que agrada a Dios. No es suficiente apartarnos de lo que desagrada a Dios. Dios pide más. Dios pide que hagamos justicia, que practiquemos misericordia, que andemos en santidad y en pureza, que seamos justos, genuinos, hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. El Espíritu Santo también nos enseña a diferenciar. El corazón es muy engañoso, amados, muy engañoso. Yo puedo pensar que estoy agradando a Dios, pero está muy lejos de lo que yo creo que estoy logrando. Por eso es importante conocer lo que es la justicia en la vida del reino. Cuando Jesús dijo que si vuestra justicia no fuese superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque la justicia de los fariseos era la religión, la apariencia, la mentira, la hipocresía. No representaba en nada lo que era de Dios. Por eso Jesús habló en el Sermón de la Montaña, aparentemente sencillo mensaje, pero más profundo que toda la Biblia, mis amados. Así lo considero. Sencillo pero profundo. ¿Por qué? Porque es el mismo corazón de Dios. Es cuando la luz, con toda su refulgencia, penetra donde hay mucha oscuridad y hace que los laberintos más escondidos sean iluminados. Cuando la lámpara de la palabra de Dios penetra en nuestro interior. Y el Espíritu Santo al iluminarnos nos hace ver cuán sucios estamos, cuán indignos, cómo hemos desvirtuado lo de Dios. Entonces nos ponemos las manos en la cabeza y decimos, ¿cuán lejos estoy? La religión tiene sus etapas. Y la última etapa de la religión es el espíritu de laodicense. Es el espíritu que dice, yo no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien. Yo no necesito que nadie me hable, ya yo lo sé. Y todo lo que se dice, ya yo lo sé. Yo he leído la Biblia, yo he leído el libro, yo he escuchado mensajes, ya yo me lo sé. Y no te das cuenta que eres pobre. Tú crees que eres rico, pero eres pobre. Dice el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tú crees que tú eres rico y eres pobre. Miren el contraste entre la iglesia de la Odisea, que se creía rica y era la más pobre. Y lo que dice aquí el Sermón de la Montaña, el verdadero espíritu de la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Para tener hambre y sed de justicia es necesario ser pobre en espíritu. Porque el pobre de espíritu es aquel que reconoce su pobreza y se aferra a la riqueza de Dios. Amén. Y esas dos bienaventuranzas están íntimamente ligadas, amados. Los justos ansían la justicia. Los justos nunca se sacian de la justicia. Los justos, entre más crecen en la justicia, más necesitan la justicia. Es algo desesperante. Es una sed insaciable. Como que Dios es infinito, como que Dios es eterno, como que Dios tiene una eternidad para impartirnos. Suena la alarma al espíritu conformista religioso. La paradoja del evangelio es que cuando creo que estoy vivo, estoy muerto. Y cuando creo que estoy muerto, estoy vivo. La paradoja del evangelio es que cuando creo que soy fuerte, soy débil. Y cuando soy débil, entonces es que soy poderoso. La paradoja del evangelio es que cuando creo que estoy limpio, en realidad estoy sucio. Y cuando creo que estoy sucio, estoy limpio. Por eso dice la palabra: el que esté limpio, límpiese todavía más. Y el que sea santo, santifíquese todavía más. Porque ese es el espíritu de la justicia de Dios, amados. Soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no te das cuenta. Unge tus ojos con colirio para que veas que eres ciego, cuitado, pobre y miserable. Es el espíritu farisaico. Eso era lo que no entendían, juzgando a Jesús porque comía y bebía con los publicanos y los pecadores. Juzgando al santo de los santos, creyéndose justos. Yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores, los publicanos y las rameras irán primero que vosotros en el reino de Dios, porque oyeron a Juan que vino en camino de justicia y lo escucharon. Ustedes se creyeron buenos porque practican la falsedad. Usted ha leído eso muchas veces y ha escuchado muchos mensajes parecidos, pero hoy el Espíritu de Dios se levanta en medio de nosotros y nos dice: escudriña tu corazón, exponlo a la luz, porque el que es de la luz no se esconde de la luz, sino que se expone a la luz. El que no es de la luz se esconde de la luz para que sus obras no sean manifiestas o reprendidas. Pero el que es de la luz y de la verdad se expone a la luz para que se sepan que sus obras fueron hechas en Dios o son hechas en Dios. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien. La Biblia dice: el que esté limpio, límpiese más. El sermón de la montaña dice que nuestra justicia tiene que ser más que la de los escribas y fariseos. Y termina el capítulo 5 diciendo: ¿qué hacéis de más? Si ustedes saludan a los que los saludan y ustedes comparten con los que comparten con ustedes, ¿qué hacen de más? Eso es humano, eso lo hace cualquiera. Dar al que le da, bendecir al que me trata bien. Sean como el Padre, termina el 5 diciendo, que hace que el sol salga para todos, justos e injustos. La justicia practicada a favor de los indignos es la más elevada justicia, porque es la justicia de Dios. Y por eso tú y yo estamos aquí viviendo la justicia, porque tuvo misericordia. En esto consiste el amor, no que yo sea bueno, sino que Dios me amó siendo malo. La justicia es superior. La justicia no se deja provocar por el mal. Cuando tú supuestamente eres ofendido y tú sientes por dentro dolor, te han lastimado, Porque golpearon tu persona amada. Y tú sientes un rechazo y un deseo de venganza o de salir a defender delante de esa persona que ya sea en palabras o en hechos o en actitud, te produjo un dolor. Si tú todavía sientes un deseo de venganza o una reacción, significa que todavía la justicia no ha llegado a su perfección en ti. Pero cuando tú dices, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen, voy a sacar provecho de este dolor para saber que todavía me falta mucho. Porque mi maestro en la cruz, en el dolor más punzante, rechazado por su padre que le dio la espalda en la cruz del Calvario cuando estaba haciendo justicia, rechazado por su pueblo, traicionado por sus amigos, cambiado por Barrabás, el peor de los ladrones, es capaz de decir, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Amén. 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 No era justificando el pecado. Esa oración no era justificando el pecado, sino revelando la ceguera del pecado en la vida del hombre. Yo que soy pecador, que vivo humillado delante de Dios, y aunque no practico el pecado, soy sensible a las minucias, porque creo que ellas ofenden a Dios. Hay cosas que yo no entiendo en las actitudes humanas. Hay gente que pasó por acá, que se expuso a la gloria de Dios, al temor de Jehová, y practicaron el mal en la forma más vil. Yo no entiendo eso. Y todavía no lo entiendo. Digo, no entiendo. No entiendo cómo alguien puede menospreciar continuamente la palabra de Dios y todavía esconderse y decir estoy bien y actuar con hipocresía cuando la voz del Espíritu está tocando a la puerta y diciendo te llamo, quiero hacerte bien, quiero cambiar tu forma de vivir, quiero que tu vida esté en armonía con la mía, quiero quitar tu vida para poner la mía, te redimí, te puse nombre mío, eres tú, te di el Espíritu Santo que yo no te he dado, te di al Hijo, te di al Espíritu, te di mi palabra, te di mi bendito Evangelio, te transformé con mi justicia, te salvé para que tú no seas del pecado, sino que tú seas de Dios. Amén. Ah, mis amados, hay que orar a Dios con gemidos indecibles. Hay que llorar como los sacerdotes en tiempo de Joel, entre la puerta y el altar, diciendo, perdónanos Dios, que caigan las escamas de los ojos. Porque si los comunistas tenían como eslogan que la indiferencia es una vergüenza, cuanto más nosotros, después de tener el testimonio del Santo de los Santos. Algo tiene que nacer. Algo, todo tiene que cambiar. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. No nos conformemos con una forma de culto, una forma de religión. Fíjense acá. Según Jesús, la justicia en la práctica diaria tiene como objetivo agradar a Dios y no tener los aplausos y la aprobación de los hombres. Es muy común hacer para que nos vean. Oro a veces, me desato a orar para que vean el don de intercesión que yo tengo. Cuántas palabras brotan por mi boca, cuántas ejemplificaciones bíblicas. Oh, cómo yo oro. Oh, qué lindo yo danzo. Cuán elocuente soy en la predicación. Cómo me muevo en las cámaras de la televisión. y toco trompeta cuando hago algo bueno para que todos sepan. Nada, esto no se puede ocultar. Todos tienen que saber que yo soy piadoso. Eso es religión en la diabólica potencia. Fíjense, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús habla aquí de del amor, de la caridad, de practicar la misericordia. Habla de la oración y del ayuno, como que eran prácticas muy enfatizadas por los fariseos. La vez pasada traté con los hermanos en la tarde que la composición griega de este versículo, cuando dice tendréis recompensa de vuestro Padre, es con vuestro Padre. La preposición es con en el original, es junto a vuestro Padre. Con vuestro Padre. En otras palabras, no es que te van a dar una recompensa, es que tú vas a participar de todo lo que es Él. El que hace justicia práctica, el que hace justicia para la gloria de Dios, participa de todo lo que es Dios. Cuando tú haces justicia, tú estás participando de lo que es Dios. Porque Dios es bueno y tú estás siendo bueno. Dios es misericordioso y tú estás siendo misericordioso. Dios es compasivo y tú estás siendo compasivo. Esa es tu recompensa. Ser como Dios es la mayor recompensa. Amén. La religión nos enseña a andar detrás de Dios para que Dios nos bendiga. Ese es el énfasis de hoy. Se venden los dones. Y no solamente se venden por dinero, se venden de muchas maneras. Porque Todo énfasis es que yo soy bendecido, es que yo voy a heredar, es que yo voy a tener, es que Dios Cristo logró por mí y yo no le resto, es el evangelio. Pero ese es el medio, no el fin. El fin del evangelio es que yo lleve la imagen del Hijo y el Hijo es la imagen de Dios y esa es la justicia del reino. Tener lo de Dios y no tener a Dios es ser un mendigo. Porque en último análisis, rico no es aquel que tiene mucho de Dios, sino aquel que Dios tiene mucho de él. Porque como Dios es Padre y tú eres Hijo, todo lo de Dios está a tu disposición. Pero lo importante es si Dios está a tu disposición. Asimilar lo de Dios y no asimilar a Dios es no haber aprendido nada. Vida eterna es conocerte a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dale un aplauso al Señor. Amén. Yo estudié estos versículos. Tengo notas gloriosas de enseñanza. Pero si yo por el Espíritu no sustraigo la esencia misma de este mensaje, tomado de Dios y por el Espíritu meterte en el corazón para que se abran los ojos de tu entendimiento y tú vivas descontento con la vida que tú vives en Dios. Y tú digas que estoy haciendo, tengo años con Dios y no estoy asimilando a Dios. Los publicanos eran pecadores. Los samaritanos eran ignorantes. Los gentiles, según los judíos, eran indignos. Pero ellos asombraron a Jesús. La fe de la sirofenicia, que aún Jesús, menospreciándola, usando la misma actitud con la cual los judíos trataban a los gentiles como perros, que de hecho los gentiles eran llamados perros por los judíos, ni comían con ellos. Sin embargo, Jesús sacó a los discípulos de su entorno y los llevó a Tiro y a Sidón. A una cananea, para decir: Dios lo sacó de Egipto y no le pudo sacar Egipto, y después tuvo que hacer una generación en el desierto para que pudiera entrar, y lo circuncida antes de entrar y le advierte que no se conviertan a los cananeos. Conquistaron a los cananeos, pero los cananeos lo conquistaron a ellos porque le enseñaron acerca de sus dioses. Siglos de profetas y de predicación, y llega el santo de los santos, y una cananea tenía más fe que todo Israel. Escúchame, la caída de Israel fue el creerse pueblo de Dios, y por creerse pueblo de Dios se creían que se merecían todo de Dios. Por eso, de 10 leprosos sanados, solamente uno vino a dar gracia, y era samaritano. Los 9 judíos dijeron: eso era lo que Dios tenía que hacer, sanarme, porque yo soy bueno, porque yo soy judío, porque yo soy hijo de Abraham, y como hijo de Abraham soy bendecido. Esta cananea, Jesús llevó a sus discípulos, para mí, en mi interpretación, les voy a enseñar a estos, que hay gente más digna de Dios allá que aquí. Vengan conmigo. Y Jesús se comportó como se comportan los judíos. Esta mujer viene llorando: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada. Y Jesús le echa a un lado. La mujer vuelve y se le mete en el medio. Y Jesús se le elude por este lado. Y se le mete acá. Y Jesús se le elude. Y al final Jesús lo arrincona y no encuentra a Jesús por dónde ir. Y le dice: ¿Quieres, mujer? Y los discípulos la quieren sacar. ¿Qué quieres, mujer? No es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. La llama perra, amados. Vocabulario bien ofensivo. Y esa mujer, dispuesta, necesitada, porque el que está necesitado, las palabras no lo ofenden. Y esa mujer se atreve a decirle: sí, Señor, es cierto lo que dices. El pan es para los hijos, pero los perros comen también de las migajas que caen de la mesa. Y dice Jesús alarmado: oh, mujer, grande es tu fe. Se te hace como tú, de acuerdo a tu necesidad. Y se le dice a los discípulos: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Hay más esperanza del que no pretende que del que pretende. Creer que soy justo y no serlo es el peor de los engaños. Pero creer que tengo necesidad de Dios me abre la puerta para que entre la misericordia de la justicia de Dios. Aquel centurión que tenía su siervo enfermo y que manda un mensaje a Jesús: siervo está enfermo, por favor, ayúdalo. Y vienen los judíos y le dicen a Jesús: Él se lo merece. Él nos ha construido sinagogas. Es muy bueno con Israel. Está diciendo que es digno, que se lo merece porque hizo algunas cosas buenas para Israel. Y Jesús dice: Vamos allá. Y cuando ven el camino, le dicen al centurión que Jesús va para su casa y le manda un mensajero. Y le dice: Señor, no es necesario que tú entres a mi casa. Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados que están bajo mi gobierno. Y yo le digo a este: ve y vaya, este haz, y lo hace. Y tengo siervos y yo les ordeno y hacen las cosas. Di la palabra. Dice Jesús: hombre. Y se asombra otra vez. Y dice: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y ofendió a los judíos diciendo: ¿cuántas viudas había en Israel en tiempo de Elías? ¿Y por qué fue a Sarepta de Sidón, a una cananea? ¿Cuántos leprosos había en Israel necesitados en tiempo de Eliseo? ¿Por qué fue a Naamán el sirio a sanarlo? Corrieron los dientes y querían matar a Jesús. El orgullo religioso. Jesús consiguió más con los tres grupos menospreciados: los gentiles, los publicanos y los pecadores. Los samaritanos. Miren la actitud de la mujer samaritana. Miren la ilustración de Jesús con el buen samaritano para ilustrar que posiblemente no fue una parábola, sino también quizás una experiencia que se vivió en esos días, quizás. ¿Quién fue quien preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura? No fue una mujer pecadora. ¿Quién lloraba el cuerpo de Jesús el día de la resurrección? No fue una mujer pecadora. Jesús tuvo más éxito con los pecadores que con los justos religiosos. Tenían razón los malvados cuando lo tildaban amigo de los pecadores. Así lo llamaban: el amigo de los publicanos y pecadores. Con ellos come. This is our teacher. Ese es nuestro maestro. Aprendamos de él. Amados, no podemos pasarnos la vida entera sentados en el banco de una iglesia como sacos de papas, como decía un profesor mío en la universidad. Tenemos que aprender. Salí por esa puerta hoy, proponte en el Espíritu. Dile: Dios, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Tú eres fuerte. Y si tú quieres que yo te vivas y viva tu justicia y medite el Espíritu Santo y Cristo está intercediendo por mí, entonces es posible vivir la justicia. Permite que yo no tenga que hacer ningún esfuerzo para hacerlo, sino que vivir la justicia sea como respirar para mí, algo natural y normal. Y el que quiere se le dará y tendrá más. aquí varias veces, dice, que practicaban las limosnas, la oración, el ayuno, para ser vistos de los hombres. Y la palabra que se usa ahí es la palabra teatral, de donde viene la palabra teatro. Es la misma palabra cuando Pablo dice que somos espectáculos al mundo. La misma palabra teatro. En otras palabras, la religión es un teatro. Y dice que son hipócritas. Y la palabra hipocresía viene también del teatro griego. ¿Saben ustedes dónde nace la palabra? Que los actores griegos usaban un dispositivo como unas caretas. Y entonces era para amplificar más la voz. Y entonces la voz se veía alterada y se amplificaba, como un micrófono, ¿no? Y se amplificaba. Entonces de ahí viene la palabra, la idea de hipocresía, que era una voz distinta a la voz del mismo artista. A través de la careta, la voz salía diferente. Y es hipocresía. Que la voz sale diferente, pero es una careta. Es un disfraz, hipocresía. Pero eso éramos tú y yo antes. Ahora hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. Dígale amén. 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 Genuinos. Hijo de Dios sin mancha. En una generación mala y perversa, como luminares para el mundo. Yo quisiera seguir en la esencia del mensaje. Quizás en la tarde me detenga al estudio, pero yo, el Espíritu dice que me mantenga en la esencia del mensaje. No sea que dure mucho tiempo explicando y usted capte mucho la enseñanza y no capte el espíritu de la enseñanza. Ambas cosas son importantes, pero muchas veces se detiene usted, qué linda enseñanza, y no, ¿qué me quiere decir la enseñanza? Y Dios quiere saber qué me quiere decir la enseñanza a mi vida hoy. Amén. A mí me ministra eso. Varias veces Jesús dice aquí, si ustedes se dan cuenta en todo el contexto acá, todas las veces que hablando ahí de la limosnas, de la oración, del ayuno, Jesús contrasta entre el espíritu fariseo que quiere ser visto de los hombres para recibir los aplausos y la aprobación y tener una buena reputación como hacedor de la palabra delante de los hombres. Y lo que es tener un galardón delante de Dios. ¿De qué manera reconciliamos este pasaje con lo que Jesús dice en el mismo sermón de la montaña? Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que los hombres viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Una cosa es que como un resultado yo viviendo a Dios impacte y por consiguiente el Espíritu Santo puede usar mi testimonio para transformar vidas y atraerlas al Señor. Y otra cosa es que yo tenga como motivación vivir de tal manera. Tocar trompeta, hacer ruido, como dice Jesús, como dice Pablo, como metal que resuena y címbalo que retiñe, haciendo ruido para ser visto, para hacer un teatro, para que los hombres me vean y me aplaudan y me admiren y me respeten. Me ha escuchado muchas veces cuando tengo que hablar algo de mí, decirle a ustedes, por favor no me idealice, yo soy un pecador. Solamente te estoy hablando de una convicción que tengo de vivir de esta manera. Porque cuando nuestra piedad solamente atrae a los hombres, mis hermanos, eso es más lejos de la justicia del reino. El primer efecto que produce la piedad es en el corazón de Dios. Por eso me gusta ahí lo que dice ahí, de tener recompensa con el Padre. Y no dice del Padre, lo original dice con el Padre, junto al Padre. Es participar de la naturaleza divina, es participar de todo lo que es el Padre. ¿Ven ustedes por qué Jesús habló tanto de el Padre? Por eso me ama el Padre, porque yo tomo mi vida, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso me ama el Padre, por eso el Padre siempre está conmigo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y ya ven ustedes cómo termina el Padre viendo a Jesús, que nadie vivió la justicia como Él. Ven, siéntate a mi lado, ven, ven, vamos a reinar juntos, ven para que tú reines conmigo. Con Él. Los discípulos dijeron: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a estar conmigo juzgando a las tribus de Israel. ¿Qué recompensa estar con Él allá? Esto, yo a todo el que yo escucho predicando de esto, le escucho: vamos a reinar. Eso significa que vamos a estar allá como gobernador. Pero usted, haga esto. Yo le serví al Señor 3 años y medio, era un pescador y dejé mi barca y todo para seguirle. Y el Señor me hizo aquí un gobernador en su reino, así que usted sométase a mí aquí. No, 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 no. Reinar con Cristo es participar de su reino. Y su reino es todo lo que es la justicia. Con Él. Con Él. Yo no estoy diciendo que no va a haber galardones en el cielo, pero aquí dice que el galardón es con el Padre, no del Padre, sino con el Padre. ¿Qué tú quieres? ¿Que el Padre te dé, que te dé un galardón, o que el Padre en sí mismo sea tu galardón? Escúchalo, escúchalo como revelación. Dios le dice a Abraham, cuando Abraham estaba en su angustia más grande, Dios le prometió un hijo, ya era viejo y no venía el hijo. Y se le dice, y apareció Jehová a Abraham un día y le dijo: Abraham, yo soy tu galardón sobremanera grande. Yo soy el Shaddai. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el galardón tuyo sobremanera grande, porque yo soy el Shaddai. La palabra Shaddai viene del griego chat, que significa el pecho de la madre. En otras palabras, yo te amamanto. Yo te soy más que una generación a ti. Amén. Amén. En la vida del reino. Y miren, amados, hagan la diferencia. Porque la predicación de hoy suena muy bonita. Te usan la Biblia. Te citan verdades bíblicas. Si usted ve a todos esos negociantes del púlpito, hablarle a ustedes del Evangelio, usted dice: qué lindo. Estaba allá de vacaciones y estaba en un canal cristiano y había alguien predicando acerca de la bendición de Efesios 1, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermoso mensaje. Y hablaba muy linda, aplicaba la palabra para decir que Dios hizo la promesa a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, para decir que somos bendecidos. Yo, sí, es cierto. Cierto. Pero al final de cuentas, el mensaje era para que manden ofrenda. O sea, mensaje correcto con motivación equivocada. Eso es podredumbre. Usar la palabra elevada, sublime, perfecta de Dios, pura y sin mancha,
para lograr un propósito mezquino y egoísta. Es un pecado imperdonable delante de la vista de un Dios santo.
Estamos llenos de eso en los púlpitos, hermanos. Propaganda, exhibición, para ser vistos. Métase al internet y usted se va a ahogar nadando, navegando por ahí. Porque es el culto a la personalidad, el culto al hombre. ¿Cuánto publican lo que hacen, amados? David mató un gigante y no lo dijo en ninguno de los salmos. Escribió un montón de salmos y no dije: yo te amo, Señor Dios del cielo, porque maté un gigante. No, 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 no. Su gigante era Dios. Amén. Cuando Dios es tu victoria, no tienes que contar tus proezas. Jesús hacía milagros y decía: no se lo diga a nadie. Y rigurosamente se lo pedía. Y la gente salía y no podía callar. Porque una bondad de Dios no se puede callar. Es como un oasis en el desierto. Es como un volcán en erupción. Así es Cristo en el corazón. No se puede callar. Amén. Amén. Pero una cosa es, tocado por la bondad de Dios y la misericordia, salir a publicar como el Señor le dijo al endemoniado: ve, cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es otra cosa. Usarlo de Dios para testificar de Dios es gloria. Usarlo de Dios para que la gente me alabe, me halague, me acepte, es una traición a la justicia del reino de Dios. Ahora yo veo porque el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: tú me das náuseas, te vomitaré de mi boca. Porque es nauseabundo para Dios esa actitud. Manipular al pueblo usando las promesas y las recompensas de Dios para traerlos a la bondad o a un propósito mezquino del predicador. Mis amados, no encuentro ni cómo catalogar esa vileza. Es lo más lejos de lo que es la imagen del Dios Santo. Que Dios me perdone y nos perdone por el espíritu religioso. Y vuestro galardón será grande en el cielo. Dios es nuestro galardón grande. Participar con Él es más que recibir un regalo de Él. Mis hermanos, ya no necesitamos regalo. Cristo es el don de Dios. Necesitamos pureza de corazón. Y en la religión no se encuentra. Cuidémonos de las formas, pero sobre todo de las intenciones del corazón. Engañosas del corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir que alguna vez no hizo algo para que lo vean? Todos hemos cometido el mismo error. Tenemos que pedir perdón. Estamos publicando las buenas obras. Ah, yo le mando $100 hasta el ministerio. Ah, yo tal, por favor. Y digo, pido perdón. Que yo lo he hecho en el pasado. En cualquier momento lo hizo. ¿Quién no lo ha hecho? si tú y yo no necesitáramos este mensaje, no estuviéramos aquí. Yo estoy aquí porque yo lo necesito.
La alegría de un paciente que está hospitalizado es que le den de alta. Yo no quiero salir del hospital si el médico sigue siendo Jesucristo. ¡Sí! Aleluya. Amén. ¿Cómo se felicita al enfermo en la puerta del hospital cuando sale? Ya saliste, qué bien. Si el médico te dio de alta, porque tú estás bien. Ay, yo no estoy bien, déjame aquí hospitalizado.
Somos, mis amados, hasta que existe el pecado en nosotros como enfermedad, tenemos que estar bajo el tratamiento del Espíritu Santo en el proceso curativo de la santificación, hasta que un día nos den de alta el día de la glorificación, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, cuando esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra: vencida es la muerte con gran victoria. Entonces le diremos a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y al pecado: ¿dónde está tu victoria? Porque Cristo es nuestra victoria, porque venció la muerte y el pecado. Ya el mal no se enseñoreará de nosotros, porque somos siervos perfeccionados en Cristo Jesús. Dale, da aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Los piadosos amamos la piedad, los justos amamos la justicia, pero amamos más al Dios justo y verdadero. Yo soy un milagro de la misericordia de Dios. Yo soy un vaso de misericordia. Nací en misericordia. Estoy creciendo en misericordia. Dependo de la misericordia. Me aferro a la misericordia. Hasta que al final la misericordia tenga su total victoria en la vida de este ex pecador. Dar un aplauso al Señor. ¡Aba, Padre! ¡I love you! Te amo, Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra. Yo me gozo en Cristo Jesús. Yo me aferro a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me viene la imagen, mis hermanos, de un paralítico que tiene que andar en muletas. Y cuando el Señor lo sana, suelta las muletas. Hay que soltar las muletas. Yo suelto las muletas cuando ya puedo caminar. Suelta las muletas de la religión. Ya no dependa de ella. Suéltalas. Comienza a caminar. Comienza a caminar sin muletas. Como dijo Elías: ay, ¿hasta cuándo estaréis cojeando entre dos muletas? Lo que dice el original, dice: ¿hasta cuándo estaréis caudicando entre dos pensamientos? Es cojeando de los dos lados, como hacen los discapacitados. Suelta las muletas, amado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Abba, Padre, Abba, Padre. Amén. Gloria a Dios. Hay que dar gracias a Dios porque nos liberó de la condenación del pecado. Nos está librando del poder del pecado. Nos librará un día de la presencia del pecado. Pero hay que decirle lo mismo: gracias, oh Dios, por liberarme de la religión con sus falsedades, con sus apariencias, con sus falsas motivaciones.
Se han construido imperios religiosos basados en la falsa piedad. No caigamos en eso. En el reino de Dios hay justicia. Y justicia es lo recto, lo justo, lo verdadero, lo noble, lo digno de alabanza. Eso es justicia, amados. No nos escondamos detrás de los árboles del huerto. Démosle la cara a Dios. Cuando oigamos su voz, salga y diga, como David, he pecado contra ti. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a salir de aquí a practicar la justicia del Rey. Sin apariencia, sin formalismo religioso. Auténtico. Hay que ser auténtico. Dios ama la verdad hasta lo íntimo. El que confiesa su debilidad, nunca se le va a pedir, nunca se le va a desafiar a medir sus fuerzas. Yo quiero depender de la opinión de Dios y no de la mía. El que se aprueba a sí mismo está descalificado por Dios. El que se aferra a la aprobación de Dios en Cristo tiene una puerta amplia de entrada en el reino de Dios. Vivamos así, amados. Dios quiso hoy dejarnos la esencia aplicada en nuestras vidas. Vamos a practicar aquí limosna. Esa palabra limosna es la misma palabra misericordia. La palabra limosna aquí es misericordia, la misma palabra misericordia, exactamente en griego la misma palabra. Dar limosna es tener misericordia. Cuando Pablo dice el que haga misericordia, hágala con alegría, está hablando de que haga limosna, es misericordia, la misma palabra. Y hacer misericordia viene del mismo verbo también. Así que es misericordia. Lo que pasa es que es aplicada a ayudar al necesitado. Hagámoslo sin que nadie lo sepa. Que le tenga que decir a la derecha y a la izquierda, ¿qué hiciste? No te incumbe a ti eso. ¿Qué te importa a ti lo que yo hice? Le dice. Pero es un mismo cuerpo. No importa. Son asuntos míos. No sepa tu derecha lo que hace a tu izquierda. Y tendremos galardón con el Padre. Me gusta con el Padre porque disfruto de todo lo que Él es y todo lo que tiene. No de que me va a dar algo, sino que se dio a sí mismo y todo lo que tiene es mío en Él, porque yo soy un hijo de la casa. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén, amén, 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 amén! ¡Gloria a Dios! Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ha relucido la verdad hoy. Ha brotado la luz, ha sido encendida la luz. Se disipan las tinieblas hoy. Caen las escamas de los ojos. Se motiva el santo a vivir la santidad. Aleluya. Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo,
Gracias te damos por tu bendita palabra. Tú has querido hacerlo así en esta mañana. Tomar la esencia de la palabra y aplicarla a nuestras vidas con los pensamientos del Espíritu Santo. Gracias, gracias. Hemos sido sorprendidos por el Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Queremos oír palabra. Queremos ser confrontados con la palabra. Como tú nos has enseñado, es mejor una reprensión tuya que un silencio. No calles, háblanos, háblanos, háblanos. Cuando nos veas torcidos, enderezanos. Cuando nos veas caído, levántanos. Cuando nos veas desviados, vuélvenos al camino, Señor, en el nombre de Jesús. Que lo cojo nuestro no salga del camino. Levanta nuestras manos paralizadas en el nombre de Jesús. Abasá, yo siento que usted se sacuda hoy. Sacúdase del espíritu religioso. Despojaos de la religión. Despojaos, 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 despojaos. Despójese de la religión en el nombre de Jesús. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del pecado que nos asedia. Despojaos, despójese de la religión. Aleluya. Sea santa nuestra motivación. Sean nuestras obras hechas en Dios, para Dios y con Dios. Y sea nuestro galardón con Dios siempre. Señor, hoy renunciamos. Hoy renunciamos a la motivación de ser vistos de los hombres. Que no nos vean. Dejamos hoy el teatro. No somos actores. Somos justos que vivimos la justicia y la practicamos. Bendícenos, Padre amado. Yo necesito este mensaje en mi vida, Señor. Yo no estoy libre. La religión es un espíritu, Señor, sutil. A veces creyendo que estamos haciendo el bien, estamos haciendo el mal. Y muchas veces pensando que estamos bien motivados, nos mueve, oh Dios, el sentimiento más mezquino, más lejos de ti. Perdónanos todas las veces que hemos sido fariseos laodicenses. Ayúdanos, oh Dios, a ser pobres en espíritu y amar la justicia hasta desearla. Ser bienaventurados, amando la justicia y aborreciendo la maldad. Venga tu reino sobre todos nosotros y sea este mensaje también. Llegue a todos nuestros amigos y hermanos. Llegue el mensaje a todos los amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje en la posteridad. Que la gloria de Cristo te alcance. Que Dios te hable de tal manera que tu camino se ha cambiado absolutamente y tú puedas retomar el camino de lo genuino, de la justicia del reino, porque el evangelio revela la justicia de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Aleluya.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.